Hola,
Buenas, buenas.
bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership y en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactarle la vida con el conocimiento. Hoy en otra edición de Client Based, que es donde les respondemos las preguntas, todas las preguntas que a ustedes se les ocurran. Y hoy una pregunta de alguien que después de una edición de 20 minutos de conocimiento nos dijo que habíamos pasado muy rápido por una parte de sistematización de la empresa. Y hoy queremos hablar mucho de sistematización de empresa, pero también de sistematización de la vida, de que las cosas, de que uno pueda volver como las cosas más escalables, que uno pueda saber cómo hacer las cosas de la mejor manera y poderlas escalar para uno obtener muchísimos más resultados con el mismo esfuerzo que si no haría pues como este trabajo y estas mentalidades. Y son mentalidades que hemos visto en las personas que tienen pues como los cuerpos más impresionantes, las empresas más impresionantes, las relaciones más estables y de mayor cantidad. Entonces esto puede ser aplicable y quiero pues como que se lo imaginen mucho para cualquier cosa de la vida que quieran mejorar. Lo vamos a hablar mucho en empresa porque es la mejor analogía para hacerlo. Vamos a usar ejemplos como McDonald's, como Gary Vee, como todo ese tipo de personas o empresas que actúan actualmente, pues sí son muy grandes, pero que ustedes puedan ver cómo lo pueden aplicar a su vida. Entonces, vamos a hablar mucho de alguien que tiene un libro muy reconocido que se llama El mito del emprendedor o The E-Myth, que se llama Michael Gerber. Y él dice como si uno tiene una empresa que depende 100% de usted, usted no tiene una empresa, usted lo que tiene es un trabajo. Y es el peor trabajo de todos porque es un trabajo que es malagradecido, es estresante, no tiene nada de seguridad. Usted el día de mañana, él dice, usted, mucha gente monta un negocio para deshacerse del jefe y terminan teniendo 100 jefes porque ellos le responden a todos los clientes molestan, dicen, le dejan de pagar, entonces estrés. Y una empresa requiere de muchísimas tareas. Yo lo veo mucho como la analogía de uno hacer malabares. Y hay gente que se mete y al principio es como hacen malabares con tres bolitas y después dicen, ah, bueno, va a crecer y empiezan a hacer malabares con 100 bolitas, no están acostumbrados a 100 bolitas y eso es un desastre. Se estresan, se le caen las bolitas, todo. Entonces es como empezar a volver esto mucho hacia la vida.
Eso, y hay una parte que habla Michael Gerber que es lo que más se me ha quedado pues de este libro es básicamente el mito es que cada uno pues cómo empieza una empresa normalmente. Él dice que normalmente las empresas pasan porque uno está en el trabajo y hágame cuenta, yo soy un programador, vamos a decir que soy un programador. Entonces yo sé programar y soy el putas y yo veo al jefe y yo digo, este marica no sabe programar más que yo. Oye, cana este marica, porque no pueda montar mi empresa. Y ahí es cuando cae uno en el mito de que si uno sabe cómo hacer lo técnico del negocio, uno sabe cómo construir un negocio y montarlo, que es lo que dice Michael Gerber. No es lo mismo uno saber programar a uno poder montar un sistema y unos progresos para generar un negocio, que es básicamente ahí es donde uno peca y donde es que se vuelve esa vida de uno ser el tener 1000 jefes que son los clientes y volverse esclavo de su propio negocio porque uno no lo cuadra en cierta manera para que sea una libertad en serio de uno poder delegar, crear sistemas, unas cosas que vamos a hablar acá y en serio tener una libertad pero con gusto pues de trabajar en el negocio, pero no es ser esclavo del propio negocio. Entonces eso es como la parte más clave, como para que uno no termine siendo el emprendedor que no quería jefe y no quería una esclavitud y se vuelve esclavo de su misma empresa. Eso es
Y con
como
100 jefes a la vez.
una parte clave para uno poder hacerlo. Es duro de hacer, ¿no? No es tan sencillo, es un proceso muy largo, lo que hemos visto pues de algunos mentores, pero lo que les vamos a hablar va a estar on point, ya que nos
¿Y
vamos a meter.
qué pasa mucho? Eso pasa, pues, porque se desmotiva a la gente, porque muchas veces uno empieza una empresa con muchas ganas de hacer todo el trabajo porque está muy motivado. Entonces, Ah, pues hay que hacer el pago del personal. Hágale, yo lo hago. Hay que mandar cuentas de cobro. Hágale, yo lo hago. Porque están muy motivados en montar la empresa. Y con poquitas ganas de delegar. Porque cuando suelta uno las cosas, tiene siempre el riesgo de que las cosas no van a salir. Yo he escuchado el dicho como que si usted quiere que las cosas salgan bien, hágalas usted mismo. Y eso es un pensamiento demasiado pequeño. Y yo soy víctima de eso. Y mucha gente, otra de las razones por las que se desmotiva es porque dicen un día, listo, voy a empezar a alegar porque ya me estoy embalando. Y delegan, y como no están preparados para el crecimiento, delegan, les pasa una mala experiencia y vuelven otra vez a encogerse. Y Michael Gerber habla mucho, se tiene que ser y tiene que tener capacidad de soportar el caos. Porque usted a medida que va a crecer, el caos no quiere decir destrucción, el caos es simplemente desorden, un desorden como ordenado. Van a empezar a pasar un montón de cosas que uno no está acostumbrado, pero
Manejar el desorden.
es eso, y es capacidad de estar tranquilo.
Eso, yo quería decir otra cosa que se me vino a la cabeza acá en este momento, que es básicamente eso, también quita el mito de el empresario o el emprendedor solo que hace una empresa gigante y se vuelve millonario. Y lo he escuchado ya de muchas personas, que es Sam Walton de Walmart, de Grant Cardone, de Gary Vee, que es como el mismo empresario, el mismo emprendedor cree que no tiene que tener un equipo y no necesita delegar nada y así no va a crecer nada. Uno siempre va a necesitar un equipo y crecer en personal y en delegar para en serio uno montar la empresa, si uno quiere pues montar empresa, ¿cierto? Que es otro mito que uno también ve o lo tiene muy inculcado. Yo creo que es como, ah, no, yo soy freelancer y yo tengo mi empresa. ¿Y quiénes son en tu empresa? Yo. Ah, ok. Pero es muy difícil crecer uno solo. No llega hasta un límite.
Exacto, y si uno tiene un buen producto y uno quisiera que mucha gente lo pueda tener y uno solo no va a poder con toda esa carga. O sea, yo quiero que ustedes piensen ya en una compañía reconocida en el mundo que sea de una persona. No existe. No existe. Para poder ser grande hay que tener la capacidad de sistematizar, de delegar y de muchas otras cosas que requieren ese romper como con esos mitos del emprendedor. Y mucha gente también se desmotiva porque tiene muchísimo trabajo en su empresa y muy poquitos ingresos para lo que se imaginaba. Y creía que iba a ser como el gerente o el dueño que iba a estar en las Bahamas viendo la cuenta de banco e ingresándole la plata. Eso puede llegar a pasar en algún momento, pero antes de que llegue ese momento, hay que sistematizar y hay que saber crecer las cosas. Entonces, bueno, ya entremos pues como en materia, mucha parte de lo que dice Michael Gerber. A mí me gusta mucho una analogía que él dice como, vea, cuando usted va a crear una empresa, imagínese como si usted fuera a crear, digamos, ustedes seguramente conocen el Circo del Sol. Entonces él dice, imagínese que usted está haciendo, va a lanzar un Circo del Sol nuevo. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? Usted va a decir, bueno, esto va a tener estos personajes, yo me lo imagino de tal manera, esto va a necesitar tantas personas, entonces esta persona tiene que ser el payaso y este va a ser el malabarista, entonces el payaso tiene que hacer esto con unas bolitas y molestar a la gente, y el malabarista tiene que hacer esto, y el de la cuerda floja tiene que hacer esto, más o menos uno se lo imagina, y después de eso empieza a contratar la gente, ¿cierto? Entonces, al principio uno tiene que hacer todo, imaginarse todo, pero tiene que empezar a atraer a la gente y tiene que dejar que esa gente que está motivada a hacerlo empiece a ver usted cómo se lo imaginó y que ellos empiecen a mejorar el proceso, ¿cierto? Hay que tener algo muy en cuenta que José y yo caímos mucho en esto y es ser excesivos con esta parte. A mí me parece, y yo lo he visto mucho, por ejemplo, en un mentor que dice Tai López, que se llama Tai López, y él dice, la gente me pregunta, hey, ¿cómo hago para sistematizar mi empresa o para crecer mi empresa? Y él siempre dice, depende, usted qué tipo de persona es. Usted es una persona que sistematiza demasiado y piensa demasiado en el guión antes de contratar a la gente y no crece porque tiene miedo a que no esté perfecto, que fue algo que nos pasó muchísimo a José y a mí al principio, que hacíamos. Yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros teníamos un SOP de cómo crear SOPs. Un SOP es como unas instrucciones. Entonces, fuimos tan a fondo en la perfección de la empresa que creamos unas instrucciones para poder crear instrucciones nuevas en la empresa. Y hace 6 meses nos pusimos a revisar todos esos documentos y no habíamos usado, si habíamos usado el 5% de esos documentos, era mucho. Y eso fue trabajo y trabajo que metimos. Entonces realmente es saber uno qué tipo de persona es. Si uno es alguien que es exageradamente planeador y quiere que todo esté perfecto y las instrucciones perfectas, y más bien necesitas actuar más y tener más capacidad de caos, o si es alguien que nosotros tenemos amigos que han hecho una empresa y hacen de todo y trabajan y trabajan y trabajan hasta que están exhaustos un día y más bien tiran la toalla y dicen, no, este negocio no me da, yo trabajo 14 horas al día, 16 horas al día y me entran 500 mil pesos al mes, no me da. Entonces es saber primero como ese balance.
Eso sí, eso es importante para uno saber si se tiene que enfocar en SOPs o en esta parte de sistematización o se le tiene que enfocar en la acción. Bueno, y entonces acá, al principio, una de las cosas más importantes que dice Michael Gerber es cambiar el enfoque de creación de empresa que uno tiene. Él dice, muchas de las empresas las crean como para ser solamente una empresa normal. Y él dice, coja el sistema de la franquicia. ¿Por qué? Y hacen una investigación y muestran que las franquicias son más exitosas, pues en un estudio ahí muestran que son más exitosas que los negocios que se crean solamente para ser un negocio solo. Que el porcentaje de negocios que fueron creados para ser franquiciados fueron más exitosos. Entonces, básicamente, una franquicia es uno poder tener el negocio tan sistematizado y con unos procesos tan claros que no importa la persona que se lo vaya a dar, damos de cuenta, están con crearon una agencia de mercado digital como nosotros y le van a dar todo el proceso a 5 personas que van a montar una franquicia de IBL, que es nuestra empresa, en Estados Unidos. Y con ese documento y con esas instrucciones, ellos pueden montar la misma empresa. Es básicamente eso, es uno poder replicar el trabajo y tener resultados similares y medibles con todo el sistema y procesos que uno cree en la empresa. Entonces es tener ese enfoque, es uno empezar a tener el enfoque en sistemas y no en personas, que la empresa sea sistematizable y no que todos sean héroes en la empresa. ¿Qué me refiero con héroes? ¿Qué pasa? Muchas veces uno se vuelve héroe de la empresa porque si no está uno, no se puede hacer nada. Y ese es el pecado que uno empieza a tener al no plasmar procesos y sistemas que puedan ser replicables en todas las partes donde uno lo quiera poner, que eso ya nos da escalabilidad. Entonces es básicamente, cada vez que uno vaya armando un puesto, después de que hizo el circo y cuadró la gente, ir trayendo la gente y ir armando de a poquito los procesos y los sistemas. No pecar, como hicimos Cabe y yo, de armamos los SOPs de todas las vainas sin ninguna persona y siendo nosotros dos y nunca contratamos a nadie por 2 años prácticamente, porque no los íbamos a utilizar, es que era imposible. Es tener la mentalidad de ir sistematizando las cosas para que cuando esa persona falte, yo pueda entrar al puesto de ella y pueda hacer lo mismo que ella hace. Eso lo tenemos de un ejemplo de un mentor de nosotros que se llama Alejandro Pérez y nos muestra cómo tiene sistematizado la empresa. Eso es
wow. Impresionante. Porque es impresionante.
Él dice, es que se puede ir cualquiera y nos muestra. Él dice, vea, yo pago la nómina de la empresa sin problema porque tengo todo el proceso de cómo pagar nómina. Él no depende de nadie en la empresa. Y no quiere decir, voy a aclarar, que las empresas sean solo sistemas. Lógicamente lo que los conforma son la gente y una parte cultural importante. Pero estos sistemas, estos procesos es lo que guían a esas personas a hacer el trabajo más predecible, más fácil de hacer y sin depender de las personas. Porque muchas veces uno, en estos días escuchando a otro mentor que se llama Dan Locke, hablando que muchas veces uno tiene un puesto, ¿cierto? Hagamos de cuenta, tiene un diseñador en una empresa y el diseñador tiene cierto perfil, el que tienen ahora, y empiezan a buscar, y ese diseñador se va a ir, y empiezan a buscar un perfil igual a ese diseñador, Y él dice, no se enfoque ahí, usted tiene que salirse de la persona y decir, ese puesto de diseñador, ¿qué es? ¿Qué necesita? Uh-huh. Necesita tal, necesita creatividad, necesita... Ustedes crean el perfil y ajustan a la persona al perfil. No mete a una persona y después ajustan el perfil a esa persona. No, uh-huh. Lo tienen que ajustar a un perfil.
Y a mí me gusta pues como un poquito, yo he ido descubriendo porque yo era el más metido en la parte de sistemas y aprendí mucho de tanto trabajo que hice y después darme cuenta con dolor que ni una sola cosa de las que habíamos hecho se estaba utilizando. Yo llegué a una conclusión, pues como que algo que he empezado a ver, y es uno hacer una cosa más o menos 3 veces y ver cuál es la mejor manera en que funcione, y ya después escribir cómo fue que lo hizo de la mejor manera. Y una cosa adicional que dice Michael Gerber es, haga, después de que usted escriba cómo se hace, hágalo usted como si usted fuera alguien nuevo, hágalo como, ah bueno, primero esta parte, segundo esto, y ver si funciona o no, y si se tienen los resultados parecidos a los que usted había tenido la vez pasada, y ya dice, listo, esto está bien. Y una de las frases que más utilizamos, y yo creo que más se nos ha interiorizado a José y a mí, que lo usamos más que todo en la vida, en esto sí les va a dar el ejemplo en la vida, Michael Gerber dice, no esté tanto en el trabajo, sino sobre el trabajo. Por ejemplo, mi vida se basa mucho en que yo de lunes a viernes trabajo, 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 trabajo. Duro, pero los sábados y domingos soy como el gerente de mi vida, estoy como encima del trabajo, no siempre como corriendo, corriendo, trabajando, tengo que ir a esto, a aquello, no sé qué, sino sacar un tiempo de la semana para uno sentarse y decir, bueno, he hecho esto, ¿cómo puedo sistematizar esto? ¿Cómo voy a hacer para delegar? Ya están las instrucciones, de vez en cuando, no todo el día sistematizando, no, pero digamos que un 20% de la semana, 30, 40, estar pensando como listo, ¿cómo vamos a hacer para ser más escalables? Y utilizar más la semana para eso. Entonces es, y encontrar la mejor manera de hacer las cosas y escalarlas. ¿Para qué? Pues porque uno va a querer que su negocio sea escalable y sea una franquicia como lo dijo José. Y aquí entra mucho, me entra pues como mucho, el mentor que les hemos hablado que es Tai López, y él tiene pues como un capítulo de lo que nosotros hemos visto que se llama pues como tener 1000 ovejas. Entonces él habla de que mucha gente dice, listo, voy a dedicar las horas que tengo libres de mi tiempo, además de hacer pues tengo un trabajo, voy a usar las horas de la tarde que salgo del trabajo para montar una empresa. Entonces digamos que compran 5 ovejas porque es la plata que tienen y es el tiempo que les da para manejar las ovejas. Y lo primero que hace la gente es, le llaman a cada una de las ovejitas como, no, esta es Martica y esta es Luz, entonces se van a donde Martica y la acarician y entonces le saca la leche y se va la otra, entonces se demora más o menos 10 minutos por oveja porque la acaricia y todo, y entonces cuando ya les da un poquito de plata y compran 10 ovejas ya no les da tiempo, porque entonces 10 minutos por cada oveja se les va toda la tarde y no les da plata, entonces como que nunca lo hacen. O hay otro tipo de personas que dicen, no, va a comprar 100 ovejas de un atún y no saben cómo hacerlo, entonces se equivocan en las ovejas, se le muere la mitad, pierden un montón de plata y se frustran. Entonces él dice, no, haga la combinación de las dos, el balance, compre 5 ovejas pero haga como si tuviera 1000, mire qué va a necesitar cuando tenga 1000, trate de demorarse máximo 30 segundos por cada oveja al día, y cuando ya esté bien y se sienta tranquilo y se haya cometido, una cosa que me gustó mucho es, cometa los errores pequeños. Si se le va a morir la mitad de las ovejas, ojalá se le mueran 2 de 5 o 3 de 5, no 50 de 100, porque usted va a perder muchísima plata, sino cometa los errores en pequeño y cuando se sienta preparado, en grande. Es como aprender a hacer malabares con 2 bolitas, pero aprender de la técnica como si estuviera manejando 100 y ya después aumentar a 50 y ya poder manejar la 50 tranquilo, porque realmente yo siento que los negocios es eso, las empresas es eso, es hacer malabares.
Uh-huh. Y acá hay una parte importante que me hablabas antes de grabar el podcast, que es básicamente lo que va a pasar es que en la misma empresa o en el mismo entorno les van a decir, no, usted está loco.
Ajá.
Y esa es la parte importante de uno decir, vale, chimba, es que lo estoy haciendo para estar preparado para escalar. Uno tener un equipo de mercadeo, solamente un equipo de tres personas y manejarlos a la perfección para ustedes poder crear unos 20, 50 equipos dentro de la empresa. Y entonces eso va a requerir que todos los procesos estén, que hayan una lista de chequeos, que esté funcionando el CRM y van a invertir sobre la. Y podemos manejar la misma analogía con las mismas cinco ovejas: es tener el caminito de las ovejas, instalar una máquina que las ordeñe, tenerle un número a cada oveja. Claro, los van a ver y van a decir: este loco que estás, si tenés cinco ovejas, huevón. Pero esa es la clave: es pensar en la escalabilidad, no hacerlo porque se van a quedar en las cinco ovejas, sino cuando ustedes perfeccionen eso y ya cometieron todos los errores, pueden escalar con facilidad.
Y yo quiero decir como una última, pues no una última cosa, sino algo importante y es hay que lanzarse sin perfección.
Total.
Por ejemplo, ustedes hacen parte de una cosa que José y yo nos lanzamos sin perfección. ¿Ustedes nos imaginan cuánto nos hemos imaginado nosotros el Wisdom Membership como una aplicación en la que la gente se puede meter y tener todos los contenidos y ver esto? Pero un día dijimos, lancémonos, lancémonos. Ya estamos grabando podcast. ¿Por qué no hacemos un grupo en WhatsApp en vez de esperar a tener la millonada que vamos a tener en hacer una aplicación sin ni siquiera saber qué es lo que le gusta a la gente o no? Uno a través del grupo de WhatsApp, que es gratis, usando Anchor, que nos sube los contenidos a Spotify, podemos descubrir un montón de cosas con esa comunidad que tenemos en este momento. Y nuestra idea es que en el futuro podamos expandir eso, impactar muchísima más gente con el conocimiento, pero no podemos empezar tratando de impactar 1 millón de personas, sino a ustedes, los 50 que tenemos en este momento, impactarlos bien impactados y cuando tengamos seguro ya empezar a crecer bastante este tema. Y José y yo nos hemos sentado a ver a diferentes personas. Tony Robbins, por ejemplo, uno lo ve hace 30 años, él era impresionante. Daba conferencias como las da hoy en día. Gary Vee, hace 20 años o no sé cuánto fue, haciendo unos videos de cata de vinos. Es impresionante. Él era una, creo que es una frase que está en la Biblia, que es, ellos eran confiables con lo pequeño y después se les confió con lo mucho. O sea que ellos desde chiquitos eran como si fueran unos gigantes. Y por eso cuando les llegó el momento de ser gigantes, no se quebraron. Porque estoy seguro que ustedes conocen muchas historias de personas que no fueron capaces. Y es una gran razón por la que se quiebran las empresas y es por no estar listos para el crecimiento. Nosotros fuimos una vez donde el gerente de mercadeo del Éxito y él nos dijo, yo no les puedo, no me caben en las manos la cantidad de empresas que yo he visto que se quiebran porque cierran un contrato gigantesco, se emocionan y se quiebran a los 2 meses porque no están preparados para el crecimiento. Entonces es eso, es desde chiquitos prepararse para el crecimiento y después crecer, no al revés, empezar gigantes y quebrarse porque no estaban listos.
Sí, no, total.
Y lo veo yo igual cuando uno está tratando de crear un hábito. Yo he visto gente que es como, ve, quiero empezar a trotar o quiero empezar a leer, por ejemplo, con nosotros pasa muchísimo, quiero empezar a leer. Y he tratado mil veces, ah bueno, ¿y cómo intentaste? No, saqué 1 hora al día para leer, entonces uno ya arranca. No, ¿qué estás haciendo? Arranca, como José y yo arrancamos gracias a Tai López, que él decía, lea 3 minutos al día, tres, póngase un temporizador, 3 minutos al día, y usted va a quedar con ganas de mañana leer
Otros
tres
tres.
y medio. Cierto, la gente intenta empezar a trotar tratando de trotar una maratón todos los días. Entonces, el primer día salen, trotan una maratón, llegan molidos, al otro día desmotivados, cansados, porque trataron de trotar la maratón y solo trotaron 1 kilómetro y casi se mueren molidos. Entonces, no crean el hábito, sino que se frustran. Entonces, es de a poquito, todos los días, solamente coja el hábito de todos los días trotar, así sea 2 minutos, y ya después empieza a incrementar el tiempo. Entonces vean que eso no solamente es para la empresa, sino
Para el
para
día a
la
día,
vida, para los hábitos.
para los hábitos, sí, uno crea como también un proceso. Acá inconscientemente me doy cuenta que, por ejemplo, la rutina de la mañana mía, yo ya la tengo muy interiorizada, ya es un proceso y un hábito que yo sé cómo adaptar. Me levanto, cuadro el día, yoga, medito, pero todo tiene como ya un sistema y un proceso que se los puedo dar y ustedes me van a entender mal. Así la misma analogía. Entonces, quería como traerlo un poquito más a lo práctico para que ustedes se queden con las cosas prácticas, pues en el sentido de lo de, acuérdense que para lo de IMATE es el tema de franquicias, hacer las cosas como si se la fueran a dar a otra persona que no tiene ni idea de su negocio y que lo puede hacer, que es construir sobre los sistemas y no sobre las personas. ¿Cierto? Eso es muy importante. También aplicar la parte de empezar en pequeño con mentalidad de grande para cometer los errores ahí y empezar a sistematizar en chiquito para tener escalabilidad. Quería decir eso porque lo dijimos, pero no,
No quedó
como,
claro.
no, pues sí quedó claro, sino como
Sí.
que se les quede esas dos cositas y acá les queremos dar otros dos conceptos que son muy importantes, que dijimos que hay mucho problema a veces en la parte del miedo que uno tiene de delegar, que es cómo delegar y cómo empezar a quitar ese miedo de delegar y hacerlo bien, porque eso también es importantísimo hacerlo, si no les va a pasar igual y también nos ha pasado a nosotros que uno delega y le
Le
va
va mal,
mal.
ajá.
Entonces ahí uno entra otra vez a querer controlar todo, que es el hueco donde no van a poder salir y tener esa libertad. Entonces, es una regla simple para delegar. Y esa también no la enseñó Tai López, es un step de él. Y es, no delegue lo que no sabe.
¿Quieren hacer un experimento con eso? Vayan a un taller con el carro cuando les empiece a molestar. Vayan al taller sin tener ni idea nada del daño del carro. Y ustedes estén seguros de que le van a meter mil daños más. Le van a decir, no, es que se le dañó el motor y el carburador y no sé qué, y el exhausto. Y porque si uno va y muestra que es ignorante, puede uno está como a la suerte de que el otro sí tenga integridad o no. ¿Cierto? O que le estén cobrando de más, o que, por ejemplo, si uno en la empresa es como no sabe nada de contabilidad y contrata un contador de una, pues como que va a estar como a merced del otro, de uno no tiene ni idea. Entonces, eso es como nunca delegar lo que uno no sabe, no es saber a la perfección lo que va a delegar, no, es saber algo. Saber, mira, vengo con el carro, le está sonando algo y un amigo que sabe de carros me dijo que puede ser el chasis y mira, revisa luego la suspensión. Que ellos sepan que usted está informado.
Y eso es importantísimo, porque ahí ustedes se van a dar cuenta, es lo que dijo Cabe, es sepan un poquito. Y ahí ustedes van a saber el tiempo que se puede demorar esa persona, lo importante. Normalmente uno, cuando uno va a delegar o cuando tratamos de delegar, yo me enfoco mucho en como puntos claves que uno tenga. Por ejemplo, en diseño, yo no soy diseñador, pero yo sé que debe haber un contraste de colores que generen un punto focal en la imagen que me genere una tensión. Y hay un cierto contraste que se ve y se puede leer la letra. Algo básico, pero si yo no lo sé, que el diseño debe generar algo focal en la imagen, me dan cualquier diseño y yo voy a decir qué belleza, hermano. Entonces es saber un poquito, no es ser experto, y uno puede hasta practicar un poquito. Nosotros nos facilitó el tema de que pasamos por todos los puestos de la empresa, cada uno, entonces sabemos pues como las partes importantes de cada puesto, pero no es tampoco necesario trabajar en cada puesto, sino investigar un poquito sobre el puesto y saber lo importante antes de delegar. Y ya cuando delegue, confíe y revise desde arriba. No, 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 pues tampoco se quede ahí, huevón, mirando por control, porque ahí ya pierde el sentido de la ley delegada, que es cuando uno delega y controla la delegada. Entonces, ¿para qué delegó, huevón? ¿Cierto? Entonces, eso también es un pecado de cuando uno delega con mucho control, que no cumple la función de la delegada. Deje que el experto sea experto. Muchas veces uno cae en ese, y nos pasa a nosotros también en la parte de mercadeo. Hay clientes que nos contratan y nos dicen, asesórenos en mercado digital. Y uno lo asesora y le dice, no, yo lo quiero así. Ah, huevo. Entonces es como a veces uno también dejar que los expertos sean expertos. Y uno saber un poquito para que el experto no se lo culea a uno, pues.
Y hablando de expertos, a mí me gusta mucho. Yo estaba viendo cuando íbamos a contratar a una persona muy importante en la empresa. Yo vi un video de Google y ahí decían una frase muy bacana que era, incluso era de un video de Google, pero era referenciándose a Peter Drucker, que es un genio de la administración. Y él decía: acostúmbrese a contratar gente más grande que usted para que su empresa se vuelva una empresa de gigantes. Porque mucha gente contrata gente más pequeña que ellos y se vuelve una empresa de enanos. Entonces, es lo que dice José: contrate expertos, pero déjelos ser expertos y gigantes. No expertos que usted todo el día es: hey, ¿cómo vas? ¿Por qué no lo hiciste así? Pero es que yo creo que debe ser así. No, él es el experto y tenga la humildad de saber: él es mejor que yo. Él es mejor que yo. La persona que nosotros tenemos en este momento encargada de todos los clientes de nuestra empresa es mejor que nosotros en eso. Y punto. Entonces es eso. Y hablando de ella, es también otra cosita adicional que se llama Six Sigma. Y es cómo hacer para que los sistemas nunca fallen. No sé si ustedes cada cuánto les ha tocado un vuelo de un avión que le falle el motor. Yo creo que nunca. Y si les pasó, ustedes son uno en un millón. Porque la aviación tiene muchísimo esto del Six Sigma y es, ellos crean sistemas perfectos. No es que el motor nunca falle. Los motores sí fallan de vez en cuando, pero tienen un montón de sistemas que hacen que al final de cuentas ese motor no falle. Porque tiene un montón de cosas que lo sustentan y todo. Y si llega a fallar, el avión está hecho para volar con un solo motor. Y si fallan los dos motores, el piloto está preparado para esos momentos. Entonces, como que tienen como el paracaídas del paracaídas del paracaídas. Entonces, nunca va a pasar un error y por eso no es normal como que, ay, esta semana se cayeron tres aviones, ah, siquiera ya bajaron de cuatro a tres, va bien la industria. No, es que si se cae un solo avión, es una historia, ya se recuerda como la caída del 2019. ¡Tin! Por eso es que la aviación es una industria tan impresionante. Uno no se mantiene como que no, hoy me falló el motor del avión, entonces no, que eso casi nunca pasa. Entonces, eso transmitirlo a la vida de uno. Por ejemplo, nosotros nos acabamos de dar cuenta haciendo este podcast que esa persona que les decimos que se encarga de todos los clientes, si ella se llega a enfermar algún día del todo o si se llega a perder un día, nosotros prácticamente nos embalamos porque no tenemos nada
El
que la
back.
sustente.
Entonces ahí es importante siempre tener ese backup, básicamente. Es póngase la correa y póngase
Los sustentadores, ¿cómo es que se llama?
¿cómo se llama eso? Póngase dos correas, hijo de puta. Es básicamente, y esto lo pueden aplicar en todo. Por ejemplo, él lo pone, cuando Tai explica este término, dice, por ejemplo, si ustedes tienen una niñera, y ustedes dependen de esa niñera para que la escuela, tengan dos niñeras, ya.
Tenga
Se
una
enfermó
niñera.
La primera, ya tiene la segunda, hijo de puta. Tiene
Exacto.
un diseñador, tenga otro diseñador que cuadre con el puesto y que sepa de los diseños de la empresa. Y así usted va a estar mucho más relajado frente a problemas que van a pasar y van a llegar. Y es uno estar preparado para que no falle. Y es básicamente uno tener la mentalidad de que no pueden haber errores en la empresa. Eso suena muy pesado, pero si uno tiene esa mentalidad, uno cuadra todo para que no haya errores. Porque cuando uno no tiene la mentalidad de que no pueden haber errores, uno deja que los errores pasen muchas veces. Es tener la mentalidad de, listo, ¿cómo tengo perfección en mi sistema? Y ahorita les iba a decir algo, me iba a devolver a decirles, cuando contraten a esa persona experta, les quería dar ese tip. Ahí es cuando ustedes van y se le sientan a esa persona al lado y dicen, vos cómo haces todo, weón. El primer paso haces esto, el segundo esto, el tercero esto, documéntenlo. Y ahí tienen el proceso de la receta de la persona experta en diseño. Y ahí quedó el proceso de cómo diseñan la empresa. Y lo van perfeccionando con la gente que va entrando. Eso es la parte de sistematización de empresa más fácil de hacer, pues que es básicamente lo que uno debería hacer. Porque una vez me acuerdo que me senté con mi papá y yo le dije, yo estoy sistematizando todo lo del diseñador. Y él me dijo, ¿usted es marica o qué? Si usted no es diseñador. Claro, porque es que el diseñador se va a demorar menos. El diseñador va a tener otro proceso. Entonces contraten y sistematicen lo que ellos hacen. Después de eso, entonces ya tienen el experto, cuadraron el proceso y los sistemas del experto y contrataron a otro experto por si ese experto falla. Ahí ya tienen sistematizado, delegado y con backup del experto, que son básicamente las tres cosas muy importantes para uno empezar a tener esa empresa y no tener ese negocio, ese trabajo que estábamos hablando al principio.
Pasar de ser autoempleado a dueño de una empresa. Bueno, yo creo que eso es. Yo les quiero dejar como una última frase que una vez escuché, que decían como que Ray Kroc, que es el dueño de McDonald's, pues fue reconocido como el fundador de McDonald's, no creó McDonald's y nunca tocó una cocina, nunca. Él, hay una película, no me acuerdo cómo se llama, The Founder, en Netflix, para que la vean, muy buena. Y hay una parte que a mí me impresionó, que él vio el negocio de McDonald's y él vio que los hermanos ya lo tenían sistematizado. Y él les dijo, ¿cuál es el secreto de McDonald's? Franquicia. Franquicia. Y le repite mucho. Y gracias a eso, él creció. Pero él nunca tocó una carne cruda. Nunca. Él nunca cocinó nada. Él siempre estaba como en la oficina de McDonald's, fuera del restaurante, franquiciando y sistematizando todo lo que era McDonald's. Entonces, él fue la demostración de que los negocios se pueden crecer a punta de pensar así como él. Él no se metió a McDonald's como socio y se puso a cocinar o a atender gente, nunca. Él se dedicó a que todos los restaurantes se vieran iguales, hicieran la misma papa frita, la misma hamburguesa, y creó un sistema perfecto. Tan perfecto que está en todo el mundo hoy en día. Y no la mejor hamburguesa. No.
Eso es lo que iba a decir.
No, McDonald's, cualquiera que medio sepa cocinar, cocina una hamburguesa mejor que la de McDonald's. Pero todo el mundo va a McDonald's.
Sí, ahí hay una vaina que dice Michael Gerber, que es muy bacano, pues, que les dejo eso, que es: todo el mundo puede hacer una mejor hamburguesa de McDonald's. Total, en comparación, puede hacer una mejor hamburguesa. Pero usted nunca va a tener el sistema de McDonald's de sacar cuántas hamburguesas en cuántos minutos. Con ese sistema tan perfecto y con la misma característica de la hamburguesa. Esa es la clave, el sistema, ¿cierto? Y iba a decir que se nos fue un libro en este podcast que se llama The 4-Hour Workweek.
Ah, sí, la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss.
Que se los dejamos para otro podcast, pero entonces, básicamente, vean unos videitos de Michael Gerber, que se llama IMIT. El libro es muy bueno para muy emprendedor, pues para muchos emprendedores sirve mucho para poder sistematizar. Y vean videitos de delegar, y pues si quieren ver de Tai López, que deben haber algunos videos de él. Y después hablamos de 4-Hour Workweek, que es muy bueno, que es cómo empezar a quitar cosas en la empresa que la verdad no tienen valor. Eso lo hace uno para uno en la vida cotidiana y para la empresa en sí, que a veces uno tiene tareas que valen 3/4 de mierda.
De nada.
Pero sí, yo creo que ya tocamos lo que teníamos que tocar.
Los invitamos a que miren lo que están haciendo hoy en día, que son cosas que les quitan mucho tiempo del día, y cómo pueden empezar a sistematizarlo, a delegarlo y a desde pequeños a actuar como si fueran gigantes y a crecerlo. Esto. Y para los que planean mucho, quienes necesitan menos perfección y tirarse y aceptar más
el caos.
Ok, entonces nos vemos en un próximo podcast y
que estén bien. Luego.